automático, tenía los pies.
Me regaló una montura que le costó 90 pesos, pero él no podía colgarse del caballo.
Y me la regaló. Se voy a hacer ese regalo. Bueno, entonces, vivíamos en ese ambiente.
Entonces estaba el compañero, ya adquirí crédito con él, ya yo lo que decía allí era la otra. Llevaba a Ramosito, lo llevé ahí, mire, puede tirarle este hombre hasta 1,000 pesos. Que yo te lo garantizo. Y él, bueno, cuando enseguida que él le pagó, dijo, bueno, ya te pagó, sí, bueno, pues fíjate. Y no se han conocido hasta ahora. Ya ahora, de ahora por delante, ustedes son amigos y clientes y el comerciante de ustedes.
Y la cosecha de café que usted hacía, o sea, como ese, antes de llegar a quién se la vendía.
Yo se la vendía en Contramaestre. Había unos cuantos almacenes allí y oficinas. Además de eso, había demasiado gente que compraba café. Pero eso eran gente que lo compraban a 20 pesos y después lo vendían a 25 o a 30.
No tenía que pagar ningún impuesto.
No, algo había que pagar porque en realidad, pero no se pagaba casi nada. Eso era casi silvestre. Porque prácticamente no había esa. Tú ibas allá, vendías. Yo llevaba, cogía un camión aquí, lo llevaba a Contramaestre, vendía mi café y. Y prácticamente a los campesinos serios siempre se le ha respetado y se le ha brindado apoyo. Porque yo llegando a Contramaestre, a Baile, me dice el chofer, dice, vamos a tomarnos ahí, a tomar café, y para el camión. Y cuando llegamos a la culata del camión, el camión sigue, con las luces apagadas y todo. Y atraviesa y topa con una casa y me le rompe. Entonces el hombre, bueno, ya estaba la guerra al empezar, ya había movimiento. Entonces aquel hombre agarra para ir para el cuartel, y me desgracia, y lo agarro por una mano, y el hombre ahí luchando, y yo me lo agarrado, hasta que llega un señor allí, y suelta ese hombre, tipo, ese hombre te está, a ver qué es lo que pasa aquí. Y yo, mire, no me ha pasado, y yo estoy dispuesto a pagar todo. Dice, no, suelto, no vaya a ningún lado, vamos a arreglarlo, vamos a buscar un albañil ahí, y que valore lo que hay ahí, y inmediatamente, si él no lo paga, lo pago yo, dice el hombre, sin conocerme. Y allí, el hombre se quedó tranquilo, pero ya llegó un coro de gente grandito, y aquello era una mierda. Y yo con el hombre agarrado, arriba del portal, de que no fuera al cuartel, porque si iba al cuartel era un problema grande. Entonces llegó allí, el hombre acá se presenta allí, lo mandó, yo ni lo conocí. He estado por ir allá, pero después se presentó la guerra. Y bueno, entonces vino el albañil, valoró aquello en 50 pesos. Y yo lo que traía eran 16 pesos. Y digo, no, no, desmontamos los sacos también, que esos son míos. Y eso garantizan los 50 pesos.
Está bueno, ¿y cómo se incorpora? O sea, ¿cómo se relaciona usted con el ejército rebelde?
En la forma de... Mire, la situación mía allí, de inicio, fue muy mala. Mire, gracias a este señor que está allí, estoy vivo. A ese y a José Isaac. Mire, allí se presentó una situación pésima, ya les dejo dicho, me voy a concretar a decir la verdad, aunque me perjudique.
Lo vamos a cambiar. No, pero que no, porque es parte de la historia de cada uno de ustedes.
Aunque me perjudique, me voy a concretar a la verdad. Mire, allí resulta que llega Sánchez Mosquera y coge al hermano mío preso, con una área de música. Entonces me mandan a buscar o me mandan a avisar, no con el objeto de que fuera. Pero fíjense, nosotros los guajiros antes éramos guapos. No creíamos en nada y llegábamos donde hubiera que ir. Pero bueno, me matará, pero me matará a los dos, pero yo voy allá. Es mi hermano, yo no lo puedo dejar matar. Entonces llego a la primera puerta, está, él está donde teníamos la cantinita nosotros. Entonces él está situado allí en el centro de la finca mía. Y llego a la posta primera y me dice, mira, allí hay una posta, a ver si está la posta. Llego allá. Me dice, mira, aquel que está sentado allí sobre la piedra aquella, ese es Sancho Mosquera. Bueno, voy para allá. Y llego, lo saludo, le digo, comandante. Bueno, una patatería, sinceramente.
Sí, sí,
había que hacerlo. No era, no había otra alternativa. Entonces, me atendió. Digo, mire, mi hermano, aquí no sabemos nada, aquí no hay guerra, aquí no hay nada, aquí no hay revolución, aquí no hay nada. Yo no sé por qué es. Sí, le dije yo. Dice, no. Pero mire, da la casualidad que yo ando buscando los Peñas. Y precisamente el hermano suyo viene cargado para los Peñas. Digo, pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta al comandante. Mire, aquí hay dos familias Peñas, unos negros y otros blancos. ¿Cuáles son los que usted busca? ¿Los blancos o los negros? Y entonces dice, está graciosa la pregunta, pero yo tengo que contestar. Y saca un papelito. Y dice, mira, son blancos los que yo busco. Digo, ah, pues mis hermanos venían cargados por los negros. Bueno, aquellos. Dice, ah, eso se dice muy fácil. Me dijo, eso se dice muy fácil. Pero que para eso usted tiene que traérmelo aquí. Digo, esto no tiene problema. Ahora mismo voy a buscarlo. Yo vivía en un lugar que es un Gamboa. Digo, inmediatamente voy a buscarlo. Si lo traigo aquí, aunque sea raro, porque yo vivía en aquí. Y fui y lo traje. Llevé a Emilio Peña, a Lalo Peña y a Julio Reyes, que eran los tres que íbamos. Bueno, pues. Entonces, bueno, conversamos con él allí y dice, bueno, está bien, has quedado bien conmigo. Pero por la mañana me manda a pedir una red. Y yo se la regalé, porque ¿qué le voy a comprar? ¿Qué le voy a vender? Si lo que estaba jugándome la vida. Bueno, se la regalé. Esto tiene problema. La que usted necesita. Bueno. Rafael Castro, que era vecino, pero que tenía una banca y yo sin querer le hice daño. Pues yo tenía de aquí, de Mazor, de toda esta zona de aquí, muchos muchachos que iban a recoger café a mi casa. Y entonces el sábado, él necesitaba un real para comprar terminales y bolitas y esas cosas. Entonces yo le dije, lo reuní a ellos. Mira, ven acá. El papá de ustedes están esperando que ustedes vayan con ese dinero, con lo que ustedes están ganando aquí, pero ustedes lo están gastando todo en terminales y esa bobería. Eso a mí, no es que no me conviene, ¿no? Lo que no le conviene es a la familia de ustedes. Bueno, entonces, y por lo tanto no le doy más un centavo ni el sábado ni el domingo hasta que ustedes no se alquilen. Cuando se acabe la cosecha, ustedes se van y se llevan su dinero, y entonces cuando estén allá se lo juegan todos. Entonces le caí muy mal eso, porque le rompí, porque allí el que pagaba era yo y era el que tenía el dinero para pagar a tiempo. Y él, entonces, porque ya le dejó dicho, yo tenía crédito ya yo era un hombre solvente y podía hacer toda aquella serie de cosas. Entonces me cayó arriba. con el objeto ese de Sánchez Mosquera, me cayó arriba con una comisioncita de 4 o 5, me buscaban los cafetales, me buscaban acá, y entonces acá el compañero y José Isaac, que era, pero él pasaba toda la semana por allí por mi casa y llegaba y veía el movimiento de las tropas que llegaban, la gente, los mensajeros, y yo le daba comida a todo el mundo, a todo el que llegaba allí yo le daba comida.
Y siguió con su finca de café cuando estaba el ejército de
Piedra
ahí en la
zona. Sí, le voy a seguir. Entonces, aquello se convirtió en un... Bueno, ya me buscaban por allí, me buscaban por acá, con, no con el objeto de matarme, porque según ellos yo era contrarrevolucionario. Bueno, pero entonces aquello se fue disipando. Ya, yo me acuartelé en mi casa. Y un día vine a Mató, cuando llegaba a la casa, hay una loma, que le dicen la loma Santo de Gallo, y allí había una señora, un señor que se llama Chien el Arte. Este, le dio lástima a aquella mujer y empezó a llorar. Y me dice, me llama entonces. Y no, lo llamó porque tomó café y llamó a ese tipo conmigo. Y yo también. Y dice, pero lo malo que es harina con leche. Digo, eso no tiene problema. Y yo me he criado con eso, pero siempre calculando que algo había, porque la mujer se secaba las lágrimas. Algo hay aquí. Bueno, entonces me llaman para atrás de la casa y me dicen, ustedes deben mirar para atrás. Porque mire, la situación suya es esta, y esta, de que lo están velando allí para matarlo. Yo, eso no tiene importancia, yo lo iba para atrás. Y llegué a Providencia y ahí vivía mi hermano. Otro hermano, porque yo tengo muchos hermanos. Yo tengo un promedio de 60 hermanos, no vaya a creer. Entonces, me quedo allí. Por la mañana me levanto, recojo el caballo y voy para la tienda de Hermes Carvajal. Allí llego y le digo a Raulito, digo, mira Raulito, mi problema es, que me van a dispensar, porque tengo que decir las cosas tal como pueden, ¿no? Entonces yo le digo a él, le planteo mi problema, ¿en qué tú me puedes ayudar? Me dice él, no, chico, tú lo que tienes que irte de ahí, porque te van a matar. Yo le digo, ay, se para la mierda, usted no sirve para nada, usted no es ni amigo ni es nada. Entonces sale él, me dice él, a ver qué es lo que te pasa ahora. Y digo, pues mire, chico, la situación mía es. Dice, no, conmigo no hay problema, tú vas, yo voy contigo donde mato. Entonces fuimos a casa de Rafael. Y enseguida Rafael me dio un papelito para que llegara a mi casa.
¿Rafael qué?
Rafael Castro. Bueno, entonces me da el papelito y yo llegué a mi casa sin problema. Pero inmediatamente yo tengo una pistola Luger calibre 30. De oficiales del ejército de Batista. Y inmediatamente yo cojo para allá y engraso mi pistola y agarro una lima, porque yo tenía limas por docena, machete por docena allí, y cojo un machete y lo molé, cuando yo afeitaba aquí, digo, está bueno, mediodía, ¿no? Digo, el que venga por mí aquí y te va a sacar la rita, hermana. Si lo agarro, si es a boca jabo, lo mato con el machete, y si no, a tiro con él. La bala en el bolsillo y la pistola ahí. Bueno, esa situación duró como 15 días. A los 15 días fue este compañero a mi casa. Me dice, mañana viene Fidel en casa de los Santa Clara. Prepárese que a las 9 tenemos que estar allí. Y allí fui, él y yo. Cuando llegamos allí, a poquito, ¿no? Llegó Fidel. Inmediatamente entramos para el cuarto de la casa. Y entonces yo le dije lo que había pasado con Sánchez Mosquera, lo que me estaba pasando, y le dije, yo vengo a ingresar porque la situación mía ahí es muy triste. Pero ya José Isabel le había dicho la clase fonda que tenía yo, porque yo lo que tenía era una fonda allí. para toda la gente. Dice, no, vaya para la casa que lo mando yo. Y sigan lo que está, síganme atendiendo la gente, y usted está viendo más que yo, porque yo lo que estoy es huyendo, porque nosotros no podemos ni pagar. Ahora que le empuje la puerta a usted desde las 8 por delante, le toca, usted no se levante. Si le empuja la puerta, denle un tiro y mátelo, que este rifle que yo tengo es este. No hay más nada. Bueno, entonces salimos para la sala. Allí en la sala, el coro estaba Almeida así, Crespo así, y Fidel así en frente. Se paran así, el comandante. Aquí hay un señor que tiene una pistola Luger que yo te la voy a regalar. Entonces, dice Fidel, ¿y es tuya? Dice, no, es de él. ¿Quién carajo eres tú para regalarlo a gente? Eso lo vamos a arreglar tú y yo. Pues, eso es así. Dice, ¿quién carajo eres tú para regalarlo ajeno? Eso lo vamos a arreglar tú y yo. Bueno, aquella conversación pasó. Y entonces yo hago así y saco la pistola profunda y todo. Y digo, comandante, la pistola es mía. Si usted la necesita, se puede quedar con ella. Entendiéndose que estamos en guerra y yo también la necesito. Pero cuando él dice, muchacho, ¿de dónde tú conseguiste? Digo, esto se la compré a Juan Machado. Si algún delito tiene él, yo no lo sé, pero yo se la compré. Bueno, porque le hace, dice, pues, pero por la reina en directo. Digo, sí, comandante, en guerra se traen las armas en el directo. Porque el que me lleve un arroyo de eso tiene que saber que se va a quedar. Porque mientras la ponga en el directo, yo lo tengo que matar. Bueno, entonces el cliente me destacó la balde directo, toma, esto no se usa así. Bueno, está bien. Entonces, de allí, me dio entonces un papelito para que fuera en casa de los que ellos vivían en el
Cinco
Los Vivos. Y un mensaje, y llevé el papelito. Se concreta ahí en la casa hacer lo que está haciendo. No quiero más. Eso nada más. Entonces yo no le voy a decir a usted que yo peleé ni nada, yo no peleé nada.
Hay una cosa que me gustaría conocer. ¿Está bien? Y es, por ejemplo, ¿hubo alguna relación entre lo que era la auditoría del ejército rebelde de la columna 1 de ustedes en cuanto a solicitar el abastecimiento o algún tipo de cosa?
¿La
gente sobre Marín? ¿O venía directamente
cualquier
solicitud de la comandancia?
No, allí no me abasteció nadie, todo lo cogí ellos.
No, al contrario, si usted abasteció a ellos por solicitud
de algunas cosas venían a buscarla y, como en un ejemplo, como ganado. Un día me mandaron a pedir 22 veces y se las mandé.
¿Quién se las mandó a pedir?
Este es Fidel.
¿Fidel directamente?
Sí, de la comandancia.
¿De la comandancia?
Sí, un papel con un tal Arbelito.
Y una pregunta que le quiero revisar, Sabino. Usted tuvo una reunión que dio Fidel el 25 de mayo con los campesinos para el problema este del café. Una reunión grande.
En Las Vegas. Sí, cómo no. En el almacén de Santiago Gómez. Allí, cuando la aviación estaba muy... sofocando aquello, que todos los caballos estaban metidos por todos los arroyos. Uh-huh. Y estaba, y yo dije, no, yo voy a morir con los grandes estos, porque va a sonar duro esto, porque entonces entré para adentro, para el almacén, que allí era donde estaba.
¿Usted se acuerda que el objetivo de esa reunión era, el comandante explicó la necesidad de que no se perdiera la cosecha cafetalera, de recuperar la cosecha, se habló de los morrales, para que ellos se prepararan la cosecha, etcétera?
Y hubo distintas intervenciones, no había manteca, hubo gente que propuso hacer manteca de coco y bueno, 20 cosas. Yo estuve en aquella reunión.
Después de eso se hizo una ley por parte del ejército rebelde,
sí,
con respecto al café. Ustedes, bueno, tenían propiedad del café, sí, tenían unas caballerías ahí donde tenían, sí, una buena siembrita de café. O sea, bueno, ¿usted le pagó algún impuesto al ejército rebelde por el café?
50 centavos quintales.
¿Quién le cobraba ese impuesto? ¿Cómo era que usted lo pagaba? ¿Cuando usted iba a transportarlo? ¿Cuando lo cosechaba?
¿A dónde lo iba a vender?
Ah,
ahí mismo.
Usted hacía su cosecha limpia sin pagar impuestos. Cuando salía a
vender su café, era que
pagaba
impuestos. ¿En qué zona pagó usted el impuesto? Aquí mismo, en Mazoco. ¿En Mazoco? Sí.
¿No
justo,
se acuerda quién?
Como no. Este, mi compañero por medio Arias, ese era el que compraba el café. Y entonces le daba el cheque que lo cobraba más.
¿Tenía una tarjetita que lo identificaba, algún tipo de documento
como que usted contribuía?
No,
no,
eso no lo daba. No tenía ninguna
tarjeta
de identificación ni nada, era, o sea,
un mero
hecho de pago, sí, y poder pasar, claro, su salvia con su café. Sí.
¿Y usted la pagaba en una zona determinada?
No,
había un compañero ahí esperando que usted pasara para
pagar el impuesto. Eso es crédito. Muchos teníamos crédito, ¿no? Pero eso era en el Banco que actualmente hoy no existe. Esto pasó a manos de la República.
Aquí hay una, pequeña quizás desviación en la respuesta que usted está dando, lo sabemos, que es en qué lugar se le pagaba el impuesto café al ejército rebelde.
¿Y a quién?
Bueno, eso se pagaba, fíjese, que venía aquí a Mazó. Ahí le hacían el cheque y ahí le descontaban el dinero.
Sí, no, pero fíjese, estamos hablando del ejército rebelde antes de la revolución.
Antes de la revolución, antes de la revolución no, eso no existía, eso fue el impuesto.
Antes de la revolución, no, no, se supone que hubo, por la información que nosotros tenemos, lugares donde se le cobraba impuesto al café que bajaba hacia el llano.
Sí, pero eso fue después que se terminó la guerra.
No, no, antes.
En septiembre de 58. La reunión
la
se
hizo
en
mayo.
Y es cuando Fidel le habla a los campesinos de la importancia de que no se pierda esta cosecha.
Ya en mayo, prácticamente ningún campesino tenía que. ¿Sí? Pues vamos a poner las cosas tal como son, ¿no? A ver ustedes que en mayo, ¿qué campesino tenía que hacer? No tenía que hacer. Y ya esto no es el objeto que yo quiera llevarle a la contraria, sino aclarar la situación. Recuerdo que cuando ya la guerra terminó, entonces sí, había que pagar 50 centavos por quintal.
¿Es posible que haya una confusión en relación con la fecha? Cuando termina la ofensiva del ejército de Batista,
sí,
que comienza la contraofensiva revolucionaria, se empezó a bajar café por algunos puntos.
Sí.
O sea, de la zafra de esa etapa. Y tenemos entendido que Sobrí Marín, por indicación de la comandancia, había puesto determinados puntos por donde bajaban los campesinos. Es posible que no fuera solamente por esta zona, sino por otras.
Sí.
¿Dónde se le cobraba impuesto al café que bajaba? Esa era una de las fuentes de ingreso del ejército rebelde.
Bueno, de Surin Marín le puedo hablar muchísimo.
Bueno, diga, empiece por Surin Marín.
Yo le puedo hablar de Surin Marín, de Camilo, de Uber, de Suñol, de... Bueno, yo le puedo hablar de Radamés Reyes.
Pero nos interesa Sobrí Marín fundamentalmente porque él era el auditor general del ejército rebelde.
Exactamente.
Y sobre su trabajo, específicamente, si usted tiene algún antecedente como campesino, como usted directamente, ¿qué cosa nos puede decir?
Bueno, pues mire, el Sobrí Marín a mí me trató muy bien, inclusive me brindó dinero. Porque me dijo un día, dice, ya usted tiene que estar agotado. Pero como era tan complicado ir a un banco a buscar dinero, cuando él me hizo la proposición, le dije, me vamos a dejar eso así. Entonces yo sacaba el café y lo llevaba a Buecito, por todas las lomas esas. El arriero, yo no fui nunca, porque le voy a decir que yo fui. Él, el arriero, iba y vendía el café en Buecito y entonces de allá traía la mercancía. Entonces Sobrí Marín, mirando toda esa serie de cosas, entonces me propuso dinero. Me dice, si quieres, pues yo te doy, te autorizo un cheque, te doy un cheque y tú vas a cobrarlo en el banco que tú quieras. Y yo no lo acepté.
Pero eso fue después de la revolución.
Eso fue en plena revolución, en la guerra.
Durante la guerra, un cheque.
Sí, un cheque. Yo no lo acepté.
Y bueno, usted presenció, por supuesto, bueno, estuvo en contacto con Sorí Marín allí?
Sí, 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 él vive en mi casa.
Entonces, bueno, Sorí, por ejemplo, ahí se hacían juicios a los campesinos o a miembros del ejército rebelde. ¿Usted estuvo presenció alguna actividad?
Bueno, sí, él allí a muchos campesinos que tenían bodeguitas. Él inclusive lo sancionó, ¿oíste? Él lo hizo pagar multa y lo prendió en Las Vegas de Iguazoa, porque ellos vendían los productos demasiado caros, y entonces él, como era el agricultor, él era el que inclusive unos vecinos míos allí lo llevaron a la Vega y le celebraron juicio y estuvieron allí presos, detenidos unos cuantos días.
¿Estuvieron detenidos?
Sí.
No sé, ¿existía algún tipo de cárcel o algo donde se
detenían? Bueno, yo no sé, porque yo no te puedo decir.
¿Cárcel había?
En Las Vegas. No, no, eso fue en pero ellos eran en Las Vegas. Donde esa serie de problemas las ventilaban en Las Vegas, es que era donde estaba actuando Sorí Marín, ¿entendido?
¿Y usted nunca oyó, Sorí no dijo, sobre el impuesto al café que se iba a cobrar?
Nunca, él no me llegó a mí.
¿Usted no vio cobrar?
No, porque fíjate, era una cuestión fundamental si yo vendía café y era para ellos todo. Así es.
¿Y usted vivía en Las Vegas?
No, no, no.
¿Dónde estaba Sorí?
Él vivía en Las Vegas, pero pasaba a la comandancia y se quedaba en mi casa.
¿Eso
estaba?
Y por ejemplo, cuando está el ejército ya de Fidel allí en la zona y eso, ¿usted sabe si se crearon hospitales,
no,
una escuelita?
No, yo le voy a mostrar todas estas
cosas.
No, bueno, yo lo que quiero que usted nos cuente, por ejemplo.
No, no, yo te voy a contar y te voy a explicar, ¿no? Mira, eso es un policlínico que hay en mi casa, que por cierto, yo mantenía a los maestros y mantenía a los médicos.
¿Qué médicos eran los que estaban por ahí?
Allí estuvo un señor, un negro, llamado Betancourt de apellido, no me acuerdo el nombre de él.
¿Y él era médico?
Médico, sí.
¿Y a quién atendía? ¿Los miembros del ejército rebelde o
no? No,
los
no, ya eso fue cuando se terminó la guerra, cuando hicieron el policlínico en mi casa. Mira, ese que está ahí es él. Mira, ese es él.
Esto después del 59.
Sí.
Pero antes, el 58. No se creó ningún hospital
por
la zona,
no,
ninguna maestra enseñada.
El médico Vallejo, que era que estaba en la comandancia, pero él cuando pasaba se quedaba en mi casa.
¿Y si usted no tuvo ningún problema
en
la familia que se enfermó? ¿No conoce a nadie que se enfermó?
Bueno, yo tuve unos hermanos del padre que se enfermaron, porque tenían vicios y cosas, y tuve que ingresarlos en mi casa. Entonces el médico dijo, la única salvación es ingresarlos aquí para que, si no, están, bueno, y actualmente hoy son grandes gente. Yo soy un ñame.
¿Y maestros? ¿No había ninguna escuela por allí?
Bueno, mire, durante esos médicos estuvieron en mi casa, estuvieron dando clases.
¿Los médicos?
Los médicos. Mis hijos todos, más o menos, están, no digamos, un grado muy alto, pero por lo menos pueden defender y trabajar en el gobierno, en el poder popular, en comunales, Veguita trabaja de jefe, el mayor, en ciertas cosas, yo no lo puedo decir porque yo prácticamente, mira, este es el policlínico, oye, esta era la casita de 2000 obreros.
En su zona no había ninguna escuela, ninguna maestra.
Ahora ya te voy a explicar. Entonces, cuando subieron los maestros, en mi casa había, de noche había veces que se juntaban 100, 200 médicos, porque todos, cada vez que había una reunión, iban a parar allí.
61, ¿no? O 59.
No, sí, cuando la campaña fue de decisión fue en 61. A nosotros específicamente nos interesa sobre este aspecto lo siguiente. Conocer si en la zona donde usted estaba, por parte del ejército rebelde, se situó algún maestro para enseñar a los niños de la zona, si se organizó algún tipo de escuela.
Bueno, allí había, pero eso fue después. Durante la guerra no hubo nada. Sí, hubo un señor que se situó allí en casa de una hermana mía. Y estuvo dando clases, sí, es verdad, Francisco. Francisco, un gato muy decente, una persona bien preparada.